Por los aficionados de los caballos y los que tienen interés en saber un poquito de cómo llegar a ser jinete olímpico, os presento la entrevista con Francisco Gaviño. Entrenando cada día y trabajando como farmacéutico, nos explica la importancia de su organización diaria y semanal. Su experiencia como jinete es muy amplio por sus 24 años y gracias a sus estancias cada verano en el extranjero, entrenando con los top jinetes de completo, sabe mucho. Nos confirma que su círculo cercano de familia y amigos es excepcional y es lo más importante por su estado mental como deportista de élite. Aquí lo tenemos, Francisco Gaviño.
Y muchísimas gracias por tu tiempo.
Y gracias a ti.
Cuéntame un poquito cómo empezaste con los caballos.
Yo empecé pequeño gracias a mi padre. Él ha sido siempre muy, muy aficionado. Más que al completo, él siempre ha sido muy aficionado al caballo como animal, ¿no? Es verdad que aquí en Andalucía no tenemos mucha cultura competitiva, mucha cultura del caballo de competición, del caballo de deporte. Y tampoco en mi familia había una tradición hípica de relevancia, ¿no? Desde pequeñito siempre él ha intentado, de alguna manera, inculcarnos a mis hermanos y a mí el amor por el animal, el amor por el caballo. Con un año montaba delante de mi padre.
Qué bueno.
Y a través de los clinics, jinetes españoles y de fuera de España, de cierta relevancia,
sí.
Empecé a conocer el completo a partir de ahí, empecé a conocer el mundo, me encantó desde el primer momento. Fue una disciplina que me atrapó desde el primer día que la practiqué. Y a partir de ahí, pues empecé a competir en pequeñas pruebas. Ya en vez de dar una clase semanal, ya empecé a dar clases con mi propio caballo, que era un pura raza árabe, que tengo todavía aquí, retirado en mi casa.
Qué bueno.
Era un caballo que, bueno, no tenía, por supuesto, ningún tipo de proyección para correr pruebas grandes, pero sí que era un caballo que me permitía correr pruebas pequeñitas, iniciarme en el concurso completo. Y es un caballo que tengo mucho cariño, que está viviendo sus últimos años de la vida.
Qué bueno.
Tengo muy buenos recuerdos de esa época y tengo que agradecer mucho, por supuesto, a la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes que haya fomentado el concurso completo y apoyado a los jóvenes.
Sí.
Porque al principio necesitas un apoyo, ¿no? A partir de estos clinics y luego ya, pues todo despegó de una manera brutal y hasta donde hemos llegado hoy en día. Pero todo tiene un comienzo que suele ser pequeño.
Por lo que me has dicho, has estado en Inglaterra. También creo que has estado en Alemania, ¿no?
Excepto el año pasado por el tema del COVID, he estado los últimos 7 años, desde junio hasta septiembre, siempre fuera de España. Cuando acababa mis exámenes en la universidad o antes en el colegio, me iba fuera. He tenido la suerte de poder entrenar fuera con grandísimos jinetes, bueno, tan grandes como el actual medalla de oro olímpica en Londres, en Río, Michael Jung. Pero previamente, antes de estar con él, estuve un año en Francia con Jean-Luc Foss, que es un entrenador de mucho nombre en Francia, actual entrenador de uno de los medallas de oro por equipo en Río, Karim Florent-Laguà. Luego estuve 2 años en Inglaterra, en Exeter, con Clissy Blickman, corrido 14 badminton, 18 Berkeley. Sí. Tuve la gran suerte de estar 2 veranos entrenando en su casa con ella. Siempre yo he estado preparando mis campeonatos de Europa. Es decir, yo he estado en Francia primero porque preparé el campeonato de Europa de París, luego estuve en 2014 y en 2015 estuve en Exeter. Competí también en esos campeonatos de Europa que fueron en Escocia en 2015, donde aprendí muchísimo porque, lógicamente, para poder llegar a algo en este deporte tienes que salir fuera de España. Eso es fundamental.
Sí. Sí.
Es que si no sales fuera de España, no conoces realmente lo que es el concurso completo a nivel profesional y a nivel realmente de élite. Y luego a partir de 2016 y en 2017 tuve la grandísima suerte de poder estar entrenando día a día con el número uno mundial, Michael Jung. Tuve tanto en 2016 como en 2017 3 meses en cada stage que estuve allí, también preparando los campeonatos de Europa. Imagínate, ¿no? Imagínate, sí, la experiencia de estar entrenando con el número uno mundial, con tu ídolo. O sea, es el Messi del concurso completo. Aparte de técnicamente aprender mucho, también me abrió mucho la mente y aprendí de una persona que técnicamente es inigualable, pero que humanamente es una gran persona y que cuida fantásticamente bien a los caballos. Y después, el año anterior al COVID, estuve con Andrew Hoy, también en Inglaterra. Estuve entrenando con Andrew, bueno, ¿qué voy a decir de Andrew, no? 8 Juegos Olímpicos va a hacer ahora en Tokio. Tengo una comunicación fluida con Andrew, hablo mucho con él, hablamos mucho sobre mi planificación deportiva, sobre todo para los juegos, él está muy pendiente. Y tengo muy buena relación con todos mis entrenadores. He tenido la grandísima suerte y sigo teniendo de poder estar entrenando con top mundiales. Y estoy seguro de que si no hubiera sido porque mi familia me ha apoyado mucho y poder haber estado todos esos veranos entrenando fuera, con tan poca edad, haber estado en unos Juegos Olímpicos ahora hubiera sido imposible, ¿no? Pero gracias a que he podido estar con los número uno del mundo, aprendiendo, empapándome de su sabiduría y de su conocimiento del caballo y del concurso completo, he podido mejorar y he podido llegar a los juegos, ¿no? En nada, sí. La semana que viene me voy ya para allá. Estoy muy, muy, muy contento y muy, muy agradecido de poder haber estado con estos grandes jinetes entrenando en su casa.
¡Qué fantástico!
Además también, hacer nuevos amigos, ves mundo, echas de menos España, porque la echas mucho de menos, aprendes inglés, que es fundamental, y aprendes otros idiomas, o por lo menos intentas hablar otros idiomas, te abre la mente, te abre la vida, y se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad.
¿Cómo haces que tu yegua está en forma para todo?
La dificultad más importante que tiene es su propia definición, que es muy completo. Entonces, necesitas tener un caballo trabajado en tres disciplinas muy diferentes para que te dé resultados en las tres pruebas. Necesitas un entrenamiento muy intenso y luego al final la semana tiene 7 días, que no tiene, ¿sí?, más días, ¿sabes? Es decir, necesitas sobre todo una fantástica organización. Ya de por sí en cualquier disciplina hípica necesitas una buena organización, en concurso completo mucho más, porque tienes que meter en 7 días todas las pruebas, por lo menos tocarlas, y luego necesitas un equipo humano detrás fundamental. Entonces mi jornada en temporada de concurso, porque nosotros en el concurso completo empezamos a competir en torno a febrero, o final, sí, de enero, y acabamos a final de noviembre aproximadamente. En un día normal de trabajo durante la temporada, pues mi semana, te la digo más o menos, depende un poquito también del caballo. Es decir, hay caballos con los que necesito focalizar un poquito más el trabajo en la doma, hay caballos con los que necesito focalizar un poquito más el trabajo en el salto porque tienen un poquito de peor técnica o tienen algún problemilla que tienen que subsanar, entonces pues me centro un poquito más en eso. Un día a la semana siempre cansa. Siempre es un descanso activo, descanso suelto en la pradera, descanso paseo por fuera montado, caminador, pero siempre salen de la cuadra, todos los días, sin falta. Entonces, dentro de esos 6 días laborables para los caballos, 2 días los dedico de media a entrenar con mi entrenador de doma clásica. Un día, normalmente, no más salto. Y luego tengo 2 días en los que normalmente hago un trabajo un poquito más en plano, con la montura de salto, y luego un día de fondo, de resistencia. Yo tengo la suerte de poder tener unas instalaciones no dentro de mi finca, pero sí donde tengo una cuesta para poder entrenar el fondo, que es fundamental para los caballos de concurso completo. Pero, por ejemplo, con mi yegua de Tokio, que va a Tokio, con ella salto muy poco, porque tiene muy buena calidad de salto. Tiene muy buenos resultados en la prueba de salto, entonces salto muy poco de concurso en concurso, o a lo mejor una semana antes del concurso doy una clase con mi entrenador de salto. Semana que a lo mejor un schooling de cross country, que aquí en Sevilla, yo vivo, no tenemos zonas con crosses de nivel para poder, como allí, por ejemplo, en Inglaterra. Aquí en España tenemos muy poco, eso es, hay un hándicap que tenemos con respecto a otros países, que tenemos muy pocos campos de cross. Está a lo mejor a 1 hora y media de aquí, que es para potros está bien, porque tiene sus saltitos, tiene su ría, tiene sus banquetas, pero luego cuando tengo que entrenar con los caballos corre más grandes, tengo que irme por lo menos a Tomelloso, la llevada a los Arcángeles, fantástico, coge a 3 horas de mi casa. Tengo la suerte de verdad de que ahora mismo los caballos que tengo en mi cuadra son caballos que técnicamente no necesitan un entrenamiento de salto muy intenso. Y al final tenemos que tener en cuenta que el concurso completo es la disciplina más agresiva con el físico del caballo y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y cada salto cuenta. Soy de los que piensan que cada salto cuenta y mientras menos saltos dé, pues al final el caballo, por estadística, me va a durar más tiempo. Lógicamente tampoco puedes evitar tener que entrenar el salto, tener que entrenar laboratorio de salto, tener que entrenar manejabilidad o tener que hacer schooling de cross. Eso no te lo quita nadie porque tienes que hacerlo sí o sí. Entonces siempre intento, la medida de lo posible, disminuir esos días de salto o de schooling de cross. Si no me va bien, en ese mismo concurso aprovechar y hacer el schooling en ese propio concurso. Ese es mi día con el entreno de los caballos. Luego mi día es distinto porque yo, aparte de entrenar con los que trabajo en una farmacia, yo por la mañana empiezo a entrenar en torno... Ahora en verano tengo que entrenar un poquito antes por el tema del calor en Sevilla. Entonces, pues a las 7:30 aproximadamente estamos montando ya, en invierno 8:30, y estoy unas 3 horas con los caballos entrenando aproximadamente. Después, cuando acabo, sobre las 11, 12 de la mañana me voy a Sevilla y normalmente antes de comer pues, paso por el gimnasio con mi preparador físico para hacer una sesión de entrenamiento con él unos 3, 4 días a la semana. Ahora que estoy cerca de Tokio hago 3, 4 o 5 días a la semana. Y después como un poco, como y descanso un ratito, hacemos una parada en boxes y descansamos. Aquí somos mucho de siesta, tú lo sabes, en España. Y yo en Inglaterra incluso he intentado hacer la siesta, lo que pasa es que me costaba más porque vuestro horario es distinto. Estoy en la farmacia trabajando normalmente la mayoría de los días, en horario de 3 a 9 o de 5 a 9. Y después cuando acabo me voy al fisioterapeuta 2 o 3 veces por semana. Los días que tengo libre por la noche o directamente me vengo al campo a descansar, que es normalmente lo que hago, o dedico un poco de tiempo para estar con mis amigos, tomar algo con mis amigos, jugar al pádel, hacer algo distinto para un poquito despejar la mente, ¿no?, de lo que es el día a día, que es muy intenso.
Impresionante. Tienes toda la energía de juventud, que es fantástico, porque este es un día muy largo y muy intenso, como dices.
Muy largo, muy largo. Y es verdad que cuando vuelvo de un concurso intento un par de días descansar. Lógicamente los caballos descansan después de competir, pero al final siempre hay que intentar dormir esas 7 u 8 horas. Cuando no las duermo me cuesta mucho acabar el día, ¿no? Entonces siempre intento acostarme lo más pronto posible.
Sí.
Y luego por la tarde, eso pues, esos 40-45 minutos de siesta, pues te dan la vida.
La siesta me parece una cosa fundamental.
Fundamental, fundamental. A mí también.
Sí, no puedo vivir todo el día aquí, porque es muy largo el día en España, entonces hay que descansar
claro,
un poquito.
Claro, aquí en España el día con respecto a Inglaterra es mucho más largo. Ten en cuenta que a lo mejor empezaba con respecto al día en la cuadra, yo empezaba una hora y media antes que empieza en Sevilla, pero acababa 4 horas antes del día que aquí. Empezamos un poquito más tarde, pero acabamos muchísimo más tarde. En la vida del ser humano en Sevilla es totalmente distinta a la vida del ser humano en Exeter o en Alemania, pero me quedo con la vida en España, ¿eh?
Yo también.
Sí, sí.
Me parece muy bien. ¿Dónde encontraste tu yegua?
Pues Surce la compró mi padre en Francia, en Pompadour, en la Grand Semaine de Pompadour, con 2 años. Y nos la regaló a mi hermano y a mí, junto con otra yegua, por regalo de Reyes Magos. Claro, la yegua lleva aquí, yegua tiene 15 años, lleva en Sevilla 13 años. Entonces, muy interesante porque la yegua, en verdad, aunque nació en Francia, pero realmente es como tú, que al final está nacionalista española.
Sí.
Y ella, durante los 3 primeros años de su entrenamiento, estuvo con Carlos Díaz Fernández, que en su momento era mi entrenador y es un grandísimo jinete. Yo siempre es una persona a la que acudo para que me aconseje y siempre está ahí un apoyo, un compañero, un profesor. Siempre ha sido mi ídolo desde pequeño y por ser mi ídolo desde pequeño, mi padre le confió a la yegua. Estuvo introduciendo en la competición desde los 3-4 años. Lo ha ganado casi todo con él. Compitió tanto en 6 como en 7 años en el Campeonato del Mundo. A partir de los 7 la cogí yo ya y empecé a correr con ella. Pues 4 Campeonatos de Europa y bueno. Y ahora para mí lo más importante, aparte de los trofeos nacionales, es que es una yegua que me ha dado mucho. Todo lo que yo soy, lo pequeño que pueda ser en este mundo, lo soy gracias a ella en gran parte, por supuesto. Y es una yegua a la que tengo un cariño especial, ¿no? Un caballo con una calidad excepcional. Es una yegua con un corazón enorme que para el concurso completo, como sabes, hace mucha falta. Pues nada, ahí está en su cuadra descansando. Ahora mismo la tenemos súper cuidada, lógicamente, porque en 2 semanitas ya nos vamos para Alemania, la cuarentena pre-Tokio. Y bueno, esa es la historia de Surce. Y bueno, apuntaba maneras, pero nunca esperábamos que fuera a llegar tan lejos y mucho menos a llevarme a unos Juegos Olímpicos, ¿sabes?
¡Qué bonito!
Ella es una yegua angloárabe, francesa, y la raza angloárabe, desde mi punto de vista, es la raza más adecuada para el concurso completo de equitación. Creo que ahora mismo todos mis caballos son angloárabes, también porque mi padre es criador de caballos angloárabes. Actual es fundamental tener un caballo alto en sangre, pero el caballo angloárabe te da un plus más, ¿no? Que a lo mejor el pura sangre no te lo da, ¿no? Mejores movimientos en la doma, te da un plus de nobleza, suele ser un caballo mentalmente más manejable, suelen ser caballos muy versátiles, sobre todo, que aparte de tener ese punto de velocidad fundamental, tienen también esa resistencia que le viene del pura raza árabe. Al principio cuando corres pruebas pequeñas no, pero cuando corres un 4 estrellas largo de 10 minutos y medio, necesitas sí. resistencia, porque no se cansan y cuando vienen las caídas, vienen los rehuses y vienen los malos resultados. Entonces el caballo angloárabe en general creo que es un caballo, es el caballo más completo para el concurso completo, como su propio nombre indica, y cuando sí. yo busco un caballo para el concurso completo, busco un caballo versátil, y creo que esa aptitud de versatilidad es la que define al caballo de raza angloárabe, ¿no? Creo que en sí. España se están creando buenos caballos angloárabes últimamente. La Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes hace un grandísimo trabajo. De hecho, en los caballos que han formado parte del equipo nacional desde 2011, en todos los campeonatos de Europa, campeonato del mundo y la Olimpiada, tanto la de Río, que fue Albert Hermoso, con un caballo angloárabe, y Tokio, como voy a ir yo con otro caballo angloárabe, en todos estos campeonatos el equipo español ha estado formado por caballos angloárabes, que es una raza sí. muy adecuada para este deporte.
¿Cuál es la parte que te gusta más?
Hombre, a todos los que hacemos concurso completo, la parte de cross no, es la que normalmente nos gusta más, porque en primer lugar es la diferencial con respecto a otras disciplinas, pero en segundo lugar porque también es la que te genera más adrenalina, ¿no? Y más tensión, ¿no? Sí, a mí me gusta disfrutar cada prueba, con cada caballo en función de cómo se le dé esa prueba a cada caballo. Porque, por ejemplo, mi yegua Surce se le da muy bien el salto de obstáculo. Y yo he hecho mucho salto también, porque me ha ayudado mucho a mejorar la parte de salto del concurso completo. Por supuesto, te diría el cross. Te digo también que me gusta disfrutar de cada prueba con respecto a la facilidad que el caballo que monto en ese momento tiene, ¿no? Es decir, si un caballo que se le da muy bien la doma, porque es un caballo tranquilo, es un caballo manejable, es un caballo que se deja trabajar, que se deja ayudar y puedes disfrutar una prueba de doma con un caballo noble y un caballo tranquilo, es una gozada, ¿no? Y sí. Una prueba de salto con un caballo que tiene una buena técnica, como es el caso de Surce, pues te da una gran satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustan las tres, pero si tuviera que decirte una, lógicamente, en general te diría el cross, como no puede ser de otra manera.
Sí, sí, sí. ¿Cómo te preparas psicológicamente?
Es importante. La mente del deportista de élite puede ser una gran amiga o una gran enemiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Yo tengo la suerte de que, bueno, mi naturaleza no es de ser una persona excesivamente nerviosa o sí soy nervioso en el día a día, pero porque soy una persona muy extrovertida y me gusta estar siempre haciendo cosas, pero no en el sentido de nerviosismo de la mente. Lógicamente, pues cuando empiezas a competir y empiezas en pruebas grandes, pues al principio estás nervioso, ¿no? Es que eso es normal. Y la tensión de la competición es siempre muy buena. Pero yo ya, gracias a Dios, tengo un poquito más de tranquilidad con respecto a cuando empecé a competir, ¿no? Porque cuando ya empiezas a hacer más pruebas, pues te vas tranquilizando y para ti se va haciendo un poquito más normal el competir a alto nivel. Fundamental, una buena mente o una mente que esté tranquila en competir. Conozco y sé de grandes amigos míos que tienen entrenadores mentales, psicólogos. Yo ahora mismo no tengo ninguno. Sí que me gustaría trabajar con alguno porque creo que ya no es solo tener una mente tranquila, sino que una mente normal también puede mejorar. Y yo siempre estoy abierto a mejorar en todos los aspectos. Creo que el aspecto mental es bastante importante. De hecho, participo a final de año en un simposio de psicología de la equitación al que animo a todo el mundo. Creo que también va a ser online. La organiza el catedrático Manuel Acosta de la Universidad de Huelva y vamos a estar allí. Yo voy a estar hablando un poquito con él sobre el tema de la mente del deportista de élite en la equitación, en el concurso completo. Y luego, aparte, hay una parte fundamental. Esa parte es incluso más importante que un psicólogo y es tu familia y tu círculo cercano. Sí. Yo he tenido la suerte de tener una familia fantástica que siempre me ha apoyado en todo momento, cuando ha ido bien, cuando ha ido mal, cuando ha ido regular. Siempre han estado ahí apoyándome. Si no hubiera sido por ellos, lógicamente, yo no estoy aquí, ni hablando contigo tampoco, ni nada. Y luego, aparte, pues tener un círculo cercano de amigos que son fantásticos y que entienden cómo es la vida de un deportista de élite, que es fundamental para que el deportista se sienta tranquilo con respecto, sobre todo cuando eres un adolescente, ¿no? Y tus amigos están todo el día por ahí, me voy para allá, me voy para acá, de fiesta aquí, arriba, salgo, entro, discoteca para arriba, para un sitio, ahora me voy de viaje con este, con otro. Cuando yo tengo que decir a la mayoría de los planes que no puedo ir, pues lógicamente tener apoyo de mis amigos, de decir, oye, no pasa nada, buscamos otra fecha para poder ir todos porque tú estás compitiendo, eso siempre ayuda. Y eso creo que es fundamental para que el deportista se sienta tranquilo con respecto a tener una vida lo más normal posible, ¿no? Dentro de que no es una vida normal, porque el deporte de élite te priva de muchas cosas, pero es lo que tú decides y...
Sí, sí. Tienes un rival importante.
Como sabes, con 24 años, ir a unos Juegos Olímpicos es un poquito pronto, ¿no? Con respecto a mis compañeros, que normalmente la edad media para estar en los puestos altos pues ronda los 40 o más, ¿no? Incluso Andrew tiene 62 y es de los favoritos para el oro. No tengo rivales, no me pongo ningún objetivo de medalla ni ninguna presión de estar entre los 10 primeros, 5 primeros, porque sé que mis posibilidades por mi experiencia y por los rivales que tengo son posibilidades escasas, ¿no? También por el nivel que vamos a estar corriendo allí. Pero esto a mí me ayuda porque soy una persona muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra y quiero obtener grandes resultados en el futuro. Entonces, quiero aprender mucho de estos juegos, quiero disfrutar la experiencia, coger bagaje de competición con gente importante, aunque ya hayamos corrido varias pruebas de alto nivel, pero nada como los Juegos Olímpicos.
Sí.
Quiero codearme en el tú a tú, en el día a día con los número uno mundiales, aunque ya he estado entrenando en casa de grandes jinetes, pero quiero estar con los 60 mejores que vamos a Tokio. Quiero, pero sí, utilizar esa experiencia para que me sirva en próximos Juegos Olímpicos, para poder obtener grandes resultados en los próximos Juegos Olímpicos, tanto en París, en Los Ángeles o en Brisbane. Disfrutar de la experiencia, que seguro que es inigualable, que esa experiencia que voy a tener en Tokio, poder utilizarla y que mis compañeros también puedan utilizarla en los próximos Juegos Olímpicos.
Que sí, que sí. El jinete más joven que ha ido de completo, ¿tú sabes?
De España, en la historia voy a ser yo, seguro. Sí. probablemente también sea el más joven de los que van a Tokio.
Gracias.
A lo mejor hay alguien que tiene 23, o...
sí.
Pero bueno, que si no soy el más joven, pues seré el segundo más joven de los 65 sí. que vamos. Es por supuesto un premio el estar con esta corta edad ahí, y sin ningún tipo de duda ya ir, como bien dice, es una alegría, ¿no? Ya que lo he conseguido, ahora hay que mirar al siguiente paso, y el siguiente paso es poder estar otra vez en París, pero con mejores resultados, y el siguiente paso es estar en Los Ángeles, pero con mejores resultados, y si Dios quiere,
bueno,
en algún momento, obtener una medalla para España, que es realmente mi sueño.
Que sí.
Ojalá que sí.
Que sí. Nos encantan los caballos, y tú, es que se nota que te encantan los caballos, has crecido con ellos. ¿Qué te han enseñado?
Ten en cuenta que el día a día con un animal, al final creas un vínculo que en primer lugar es fundamental para competir, ¿no? Yo, de hecho, o sea, el por qué estoy aquí hablando contigo, porque voy a los Juegos Olímpicos, el porcentaje de los resultados que he tenido se lo dedico en gran parte a ese conocimiento y a ese feeling que tenemos mi yegua y yo, ¿no? De haber estado tanto tiempo juntos y de habernos conocido y de haber tenido una carrera ascendente.
Sí.
Entonces, el vínculo con el animal es fundamental. Pero aparte, el mundo de los caballos y el mundo de alto rendimiento te dan muchos valores, ¿no? Porque ser deportista de élite implica tener una organización muy, 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 muy al detalle. Te implica ser una persona trabajadora, ser una persona constante, responsable de tus cosas y responsable de un animal que pesa 500 kilos. Te da una madurez que no es propia de tu edad, ¿no? Entonces, la equitación te dan unos valores que son muy significantes en el día a día de nuestra sociedad, ¿no? Y forma personas, y forma trabajadores, y forma jinetes, que son muy válidos para el mercado laboral, ¿no? Y para la vida, ¿no? Como se entiende
sí,
hoy en día, ¿no?
Sí, sí.
El animal te da esa responsabilidad, tener que cuidarlo de tan buena manera, ¿no? Y tan al detalle. Esa conexión con un animal, ese movimiento, esa libertad, esa conectarse con la naturaleza, es una sensación que al que le guste y tenga dentro interiorizado el amor por la tierra, por los animales, por la naturaleza, pues es algo que le encanta, ¿no? Y esos valores que te graba a fuego, ¿no? En tu personalidad, sobre todo a los adolescentes.
Sí, sí, fantástico. Cuando te vas a Tokio, ¿con quién vas?
Mi equipo es muy, muy amplio, ¿no? Aquí en España lo forman mis caballos, como yo, por un lado, mi mozo aquí en Sevilla, mi mozo Antonio, que cuida todos los caballos todos los días aquí. Herradores, veterinario, fisioterapeuta, dentista, mi entrenador de doma Antonio Mena, mi entrenador de salto Alejandro Maldonado, mi preparador físico Alfred Gilaga, mi fisioterapeuta Germán y luego mi familia. Es un equipo muy grande, que lógicamente no puede viajar a Tokio, mucho menos con el tema del COVID. Entonces, a Tokio simplemente viaja mi moza, es una moza de Australia, que se llama Chas, que vuela junto con la yegua y conmigo. Y luego, por otro lado, viaja el propietario de la yegua, que es mi padre, y mi hermana, que lo acompaña. Entonces, somos los cuatro que vamos a Tokio. Todo lo que es el público está prohibido. Entonces, la delegación española ha tenido que disminuir muchísimo la gente que va. Solo puedo llevar a tres más a mí. Pero en un principio venía prácticamente toda mi familia y amigos míos que fíjate el esfuerzo que hicieron, amigos míos, estudiantes, pagarse un vuelo a Tokio, pagarse un hotel en Tokio, en los Juegos Olímpicos, imagínate, el esfuerzo está ahí, que es lo importante, y ya vendrá todo el mundo a París, si Dios quiere.
Sí, sí. Muchísimas gracias, muy, muy amable.
Nada.
Y ha sido un placer
a
conocerte.
Ti.
Pues muchísima suerte, estamos contigo, vamos a ver todo por la tele, que me alegro tanto que te vayas a Tokio.
Pues muchísimas gracias, good night.
Good night.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.